Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva en el 103.6 de la FM. ¿Sintonizas?
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan?
Muy buenos días, estamos otro viernes más aquí en Huellas en la Tierra. Les recuerdo que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y que, por supuesto, en el blog huellasenlatierraunirradio.blogs.com te estamos esperando. Bueno, saludamos a todos los que nos escuchan hoy, viernes primero de abril, ya otro mesecito más, y todos aquellos que nos escuchen en la redifusión los domingos a la 1:30, o aquellos que nos escuchen por internet, ya sea online o bien también cualquier día, cuando se quieran bajar nuestro programa o escucharlo en los podcasts de Uniradio.
Las cosas se recuerdan, cuántas brillan en el tiempo.
Bueno, y hoy hablaremos de la Fundación Global Nature y detalladamente sobre los proyectos que llevan a cabo en Extremadura. Y también estará hoy con nosotros el Aula de Sostenibilidad contándonos sobre las cuartas jornadas ambientales, en este caso Bosques para Todos, con María Escudero, que nos contará cómo se organizan estas jornadas del 4 al 14 de abril.
¿Cuánto rastro? ¿Cuántas cosas? ¿Cuánto alpines? Lo que...
Bueno, como os he dicho, hoy hablará con nosotros María Escudero del Aula de Sostenibilidad. Muy buenos días, María.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros aquí en Huellas en la Tierra. Y bueno, gracias también por organizar estas cuartas jornadas ambientales y en este caso, Bosques para Todos, que me imagino por qué es, pero cuéntale tú a los oyentes.
Pues muy bien, pues esto es las cuartas jornadas. Este año nos lo hemos, como tú bien dices, planteado dedicarse a los bosques, debido, bueno, pues que este año, que el año 2011 se ha sido declarado como el Año Internacional de los Bosques por Naciones Unidas. Entonces, bueno, pues este es el motivo, ¿no?, por el que se llama así, ¿no?, Bosques para Todos.
Y las jornadas se van a realizar del día 4, ya el próximo lunes.
Exacto.
Al 14 de abril.
Ajá.
Y van a tener una serie, bueno, yo tengo aquí el programa y la verdad es que son unas jornadas que son muy amplias, ¿no? Porque tienen una cantidad de eventos como talleres, exposiciones. Cuéntanos un poquito más el desarrollo de esta jornada.
Pues sí, este año hemos cambiado un poco lo que es la estructura de las jornadas, queríamos ampliarlo en número de actividades y también en fechas, y este año lo que nuestro propósito era que se consiguiera intentaremos que se consiga una mayor participación y una mayor sensibilización, de manera que se saquen las actividades, digamos, lo que nosotros le hemos llamado sacar las actividades a la calle, es
Ajá.
decir, que haya actividades en las cuales pueda participar toda la comunidad universitaria y, bueno, y en realidad pues todo el público en general. Entonces, bueno, pues sean un grupo de voluntarios, este año como algo novedoso, el grupo de voluntarios de ambientales de la Universidad de Huelva ha organizado esta serie de actividades, algunas de ellas, en las cuales, bueno, pues estarán en los diferentes halls de las facultades, actividades, bueno, pues como pedalea por los bosques, un fotocol ambiental, relájate en los bosques, diferentes actividades que lo que se pretende pues es sensibilizar a la comunidad universitaria en cuestiones de la conservación, ¿no?, y mejora de los bosques. Y luego, bueno, por otra parte, pues habrá lo que, como tú bien comentaste, talleres, un taller de, el martes habrá un taller de huellas, habitantes del monte mediterráneo, que lo organiza el proyecto Lavilince. Además también habrá el taller de plantas aromáticas la semana siguiente. Luego habrá también este jueves, día 7, una gincana ambiental, en el cual, bueno, pues invitamos, ¿no?, a que participe la mayor gente posible y además que en grupo, que se formarán grupos de entre 4 y 5 personas para que participen en la gincana. Y bueno, actividades como el grupo de aves también participará con el censo de diferentes censos en los diferentes campus de la universidad. Y luego, bueno, pues habrá también actividades como unas exposiciones, una exposición del proyecto Lince, con vistas de lince y orejas de conejo. y luego, bueno, pues la exposición Setas y trufas de Andalucía y una mirada al bosque, en la cual, bueno, pues participa el Cideo y Profor.
Muy bien. María, has hablado de Pedalea por los bosques.
Sí.
¿En qué consiste esta actividad? Porque se desarrolla varios días de estas jornadas.
Exacto. Esta es una de las actividades que organizan los voluntarios, que se van a llevar a todos los campus, y la idea es que se van a colocar unas bicis estáticas, de manera que se vaya a difundir varias cosas. Por una parte, las vías verdes de la provincia, de manera que se va a intentar, en la medida de lo posible, a que se recorran todas las vías verdes de la provincia de Huelva. Uh-huh. Y si consigue este objetivo, Ecologistas en Acción se ha comprometido a plantar 500 plantones en lo que es el espacio de Doñana, en la zona de Doñana. Entonces, bueno, pues tiene varios objetivos la actividad, además de sensibilizar, de participar y
lograr que se planten más árboles en Doñana, ¿no?
Eso también, claro.
Pues, María, y en el caso de las exposiciones, ¿dónde van a estar situadas?
Pues sí, mira, la exposición de como comentaba, con vistas de lince y orejas de conejo, estará en el hall de la Facultad de Derecho, en uh-huh. el campus del Carmen. La de setas y trufas de Andalucía, en el hall del edificio Galileo. Y la de una mirada al bosque estará en la biblioteca.
Sí, bueno, esa, ¿vale?, está durante todo el año, ¿vale?
Exacto.
En la sala de trabajo de grupos de la biblioteca.
Exacto.
Muy bien.
Exacto.
Y para terminar, María, ¿quiénes pueden participar de estas jornadas? Me imagino que...
Pues, como siempre, las actividades del aula de sostenibilidad siempre queremos que participe el mayor número de gente posible, y tanto de toda la comunidad universitaria, sin olvidarnos de tanto de estudiantes como el PAS, como el PDI, y por supuesto el público en general, o sea, todas las actividades.
O sea, que todo el mundo que quiera puede participar.
Exacto.
Aunque no sea de la universidad.
Sí, de hecho, bueno, pues también quería comentaros que también se han convocado dos concursos, un concurso de foto y un concurso de relato, los dos con la temática de Bosques para Todos. Se vuelve a plantear otra vez, en los años anteriores también la hemos planteado, y bueno, con la temática, ¿no?, relacionada con el tema de los bosques. Y luego, una como última actividad de colofón, digamos, a todas las actividades, el último día, el jueves 14, se volverá a celebrar la Feria Sostenible frente al comedor universitario. Entonces,
vale.
Bueno, pues allí va a ser un encuentro, digamos, entre entidades de carácter ambiental y bueno, que también están invitadas diferentes asociaciones de Huelva, ¿no? Por eso también es interesante que ahí va también, en la cual van a participar no solo gente de la comunidad universitaria, sino también de fuera, que también es importante abrir las puertas, ¿no?
Dentro de la programación hemos visto que también es necesario una inscripción.
Sí, exacto. En actividades como aquellas que hay plazas limitadas, como el taller de huellas, el taller de plantas aromáticas, la gincana ambiental y la actividad de voluntariado para la conservación de los bosques, esas actividades todas necesitan inscripción.
Pues nada, María, esperamos que tengan muchísimo éxito, que haya mucha participación y sobre todo que la gente se sensibilice con los bosques de Andalucía y del mundo entero. Muchas
muchísimas
gracias a ti.
Gracias.
Adiós.
Venga, hasta luego. Gracias.
Hola a todos y a todas. Hoy, en lugar de traeros una sola especie de árbol o arbusto, os traigo un ecosistema en sí.
¿Y por qué?
Porque, como tú bien has dicho, el día 22 fue el Día Mundial del Agua. Entonces, pues yo he querido centrarme en el bosque de ribera.
Muy bien, muy interesante.
Pues sí. Los bosques de ribera son bosques caducifolios que crecen a ambos lados de los cursos fluviales, sobre suelo que a partir de una cierta profundidad suele estar empapado de agua. Son los bosques más productivos entre los bosques del área mediterránea, porque raramente escasean ellos el agua. Como todos sabemos, en la zona esta en la que vivimos, el principal factor limitante para el crecimiento de los árboles es el agua. Y a esto le añadimos que los suelos formados a partir de sedimentos traídos por las aguas fluviales son ricos en nutrientes minerales, pues tenemos la combinación perfecta para que se dé un buen crecimiento de la vegetación en estas zonas. La vegetación de los bosques de ribera está adaptada a las inundaciones periódicas, que de vez en cuando pueden tumbar o arrancar árboles uh-huh. y arbustos.
Sobre todo con estas lluvias, ¿no?
Oh, este año ha sido fatal. Y a medida que nos alejamos del río, la profundidad a la que podemos encontrar el agua aumenta, lo que condiciona la distribución de los árboles en los bosques de ribera. Por ejemplo, el sauce blanco, Salix alba, y el aliso, Alnus glutinosa, viven siempre a ras del agua. Una curiosidad del sauce es que de la corteza se saca un extracto activo llamado salicina, y la salicina es ácida en una solución de agua, y es llamada ácido salicílico por esta razón. Y en 1897, Félix Hoffmann crea una versión sintética alterada, que era menos problemática para la digestión del ácido salicílico puro. Y la nueva sustancia se llama ácido acetil salicílico.
Eso suena a...
aspirina.
Estamos haciendo publicidad a la aspirina, pero bueno, de ahí sale y es lo interesante.
Es muy curioso, ¿no? Yo nunca la había pensado hasta que he encontrado esta cita de... Lo hizo Bayer, el que le dio el nombre de aspirina a este compuesto. Mientras que el álamo, Populus alba, y el fresno, Fraxinus angustifolia, y también el chopo, Populus nigra, toleran más la sequía, no necesitan estar constantemente inundados por el agua, y pueden llegar a crecer en lugares donde la profundidad del agua freática ronda los 2 metros. Y cerca de los torrentes con poca agua en verano no suelen crecer sauce blanco ni aliso, mientras que los olmos, Ulmus minor, ganan terreno en esta zona. El olmo es la especie con menor exigencia de humedad edáfica. Puede vivir en suelos de nivel freático de 3 metros y que oscile en verano. Casi no quedan en Europa olmos grandes. ¿Sabes por qué?
Por una enfermedad.
Por la grafiosis, tú lo has dicho.
Pues otro día nos tienes que hablar sobre
la grafiosis, ¿vale? Más profundamente, ¿no?
Eso.
Bueno, así la voy a describir por encima. Es una enfermedad fúngica transmitida por un escarabajo taladrador y llegó a Cataluña a principios de la década de los 80. El ámbito del bosque de ribera, a causa de su fertilidad, ha sido muy explotado siempre por el hombre desde tiempos inmemoriales, por lo que es difícil encontrar fragmentos de bosque suficientemente maduros como para considerarlo representativo de la vegetación potencial. De hecho, en los dominios del bosque de ribera es frecuente encontrar árboles foráneos plantados por el hombre con propósito maderero, sobre todo. El más común que encontramos foráneo, el chopo de Canadá, que es originado por la hibridación entre el chopo europeo, Populus nigra, y un chopo americano, Populus deltoide, que tiene la hoja mucho más grande que el chopo normal. Estas choperas no pueden considerarse bosque, sino simple arboleda donde se cultiva la madera. Además de la especie que he citado, podemos encontrar otros árboles alóctonos, que plantados originariamente por motivos ornamentales o simplemente por reforestar la zona, actualmente son casi espontáneos. Dos especies norteamericanas son buenos ejemplos de ello, como la acacia falsa o robinia y el negundo, que es un
ácer.
También puede encontrarse asociado a los bosques de ribera arbustos tales como los taray.
¿Los taray?
Tamarix canariense y tamarí africana, que son indicadores de aguas ricas en sales. O sea, donde veamos tamarí es que hay sal por alguna zona. La sarga, que otro sali, y el sauce ceniciento. Bajo los grandes árboles del bosque de ribera son frecuentes el majuelo, el conejo, la zarza, la hiedra, bueno,
infinidades de arbustos, sí, ¿no?
Infinidad. Y la típica hierba del estrato herbáceo en la Alameda, por ejemplo, son la lechetrenna, que es una euforbia, y el Brachypodium silvaticum. Y uno muy curioso, que es el lúpulo, que como todos sabemos se utiliza como aromatizante de la cerveza.
Anda.
También crece en los bosques de ribera. Frecuentemente cultivos o cañaverales sustituyen actualmente los bosques de ribera. A diferencia del cañizo, que es el Phragmite australis, una planta autóctona, la caña, que eso la conocemos todo bien, es originaria del centro de Asia y fue introducida en Europa por su utilidad. Los sotos como ecosistema son muy ricos en alimentos, con abundancia de frutos y de invertebrados, pese a lo reducido de su extensión. No suelen ser bosques muy grandes, solo van por los márgenes de los ríos. presentan diferentes estratos y franjas de vegetación, como ya hemos comentado antes. Y además tienen el agua al lado, ¿no? Que eso es muy bueno para un bosque. Esto le convierte en pequeño oasis, a menudo en medio de zonas fuertemente transformadas, fundamentales para muchos animales, especialmente para las aves. De hecho, los bosques de ribera son los hábitats con una mayor diversidad de aves en toda Europa, y las densidades pueden llegar a ser de 50 pájaros por hectárea. Se encuentran en él especies de vertebrado típica de la zona húmeda y de los ecosistemas fluviales, como es normal, y para muchos animales que buscan refugio en zonas, a lo mejor que son campos abiertos de cultivo, y allí encuentran un refugio donde anidar, donde alimentarse. Digamos,
beber agua.
Claro, lo más importante, ¿no? Digamos que los ríos han dado la vida al hombre desde el principio de los tiempos, ¿no? Porque lo hemos aprovechado como carretera para circular de un poblado a otro, o para transportar madera, o simplemente para alimento con la pesca o los frutos de la vegetación que en ellos, que allí, que los pueblan. El agua, por supuesto, súper importante, alimento para el ganado. También se ha explotado de ellos plantas medicinales, los típicos molinos de harina que se construían en los ríos, y un largo etcétera. Hoy en día, sin embargo, el uso más actual que tienen los ríos es de componente recreativo y ambiental. Muy importante y exige una agua de alta calidad. Además, los bosques de ribera en galería funcionan como corredores biológicos para muchas especies, en particular para los mamíferos, y en áreas donde los bosques naturales han sido masivamente sustituidos por cultivos. La mayor cobertura vegetal de los sotos facilita el desplazamiento de muchos animales de una zona a otra, sobre todo, como hemos dicho, en la de cultivo. Es el único vacío ahí que encuentran de árboles y de agua. Y también juega un papel extraordinario contra la erosión, evitan la avenida, como en la fuerte lluvia como hemos tenido este año, retienen humedad, favorece la estabilidad de los márgenes y hoy en día es importante como sumidero de CO2 y también como filtro biológico de contaminantes.
Pues Maribel, me parece súper interesante y espero que todos aquellos que hayan escuchado esto pues empiecen, yo creo que mucha gente ya valora lo que son los bosques de ribera, ¿no?
Por lo menos todas las funciones que tienen. Reflexionar sobre ello, ¿no? Bueno, Patricia, para todo aquel que esté interesado en la botánica, propongo para esta tarde y mañana un curso de iniciación a la botánica que la da nuestro amigo Enrique Sánchez Gullón, que ya lo hemos tenido aquí alguna vez de invitado.
¿Y dónde la dan?
Pues en el Parque Moré, esta tarde. Será la parte teórica y mañana por la mañana será la salida a campo, que es en el mismo Parque Moré, donde Enrique nos enseñará pues las plantas que tenemos allí y intentará ligarlo a la teoría que hemos dado el día de antes, que ya que en el Parque Moré tenemos una gran muestra de especies de flora de nuestro monte mediterráneo.
Pues muy bien, a ver si alguien se puede acercar y que, bueno, que tenga mucho éxito y que aprenda, que aprendamos todos un poquito más. Bueno, y para terminar, este fin de semana le vamos a recomendar una película que Maribel la ha visto, por cierto. Es Entre Lobos, una película que se estrenó el año pasado. Quizás sea un poco antigua porque sé que se va a estrenar otra que es El Oso, pero la verdad que creo que está muy bien para aquellos que no la hayan visto. Está protagonizada por actores como Carlos Bardem, Sancho García y Juan José Ballesta. Dirigida por Gerardo Olivares y cuya unidad de naturaleza, que esto es bastante nuevo, dirigida por Joaquín Gutiérrez Hacha y José España Báez, que también está dentro de los que dirigen esta película, biólogo y director conservador, de lo que es el Centro Natural Cañada España, Cañada Real, y Carlos Hita como director de sonido, ¿no? Es una película de ficción, pero basada en hechos reales, que cuenta la historia de Marcos Rodríguez Pantoja, nacido en el norte de la provincia de Córdoba en 1946, en pleno corazón de Sierra Morena. A los 7 años, Marcos fue vendido por su padre a un cabrero para cuidar el rebaño en el Valle del Silencio, en plena Sierra Morena, en lo que hoy es el Parque Natural de Sierra de Cardeña y Montoro. Con él aprende los secretos de la naturaleza y a su muerte sobrevive 12 años junto a una manada de lobos, convirtiéndose en su líder. En los 12 años que permaneció en el monte, desde 1954 a 1965, no tuvo contacto con humanos y vivió todos esos años junto a la manada de lobos. Marcos era el rey del valle y nunca consiguió adaptarse a la sociedad, y desde entonces su sueño fue siempre volver a vivir entre lobos. Para conseguir unas imágenes espectaculares e inéditas en esta película, como por ejemplo la de un lince cazando a un conejo en un espacio natural, ha sido necesario más de un año de rodaje en el Parque Natural de Cardeña y Montoro, en Córdoba, uno de los territorios con mayor biodiversidad de fauna y flora de nuestro país, y también un gran desconocido para la población. Creo que no somos conscientes de lo afortunados que somos, y esta película, Entre Lobos, pretende abrirme los ojos. Maribel, ¿tú has visto esta película?
¿Verdad? Yo la vi el año pasado cuando se estrenó.
Y
se
recomendable para este fin de semana.
Para este fin de semana, y yo la vi en el cine y pienso comprarme el DVD cuando salga, porque es que es espectacular. Y además eso que podemos ver fauna, flora, cómo vivían en aquella época. De verdad que la recomiendo.
Pues nada, con esta recomendación nos vamos.
Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están? ¿Cuántos rasgos?
Bueno, estamos aquí otra vez en nuestra segunda parte del programa, con un calorcito ya, primero de abril, en Huellas en la Tierra y en la Universidad de Huelva, en Uniradio.
Una sonrisa, una ilusión, aquel abrazo, una canción.
Bueno, les recuerdo que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es, y que el blog te está esperando que participes, ya sea en el blog o también en el Facebook, huellasenlatierra.uniradio.blogs.com.
¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en el tiempo aunque no están?
Bueno, como dije al principio de nuestro programa, hoy vamos a hablar sobre la Fundación Global Nature, y en este caso hablaremos con Laura García Pierna, que es técnica de proyectos en esta fundación. Muy buenos días, Laura.
Hola, buenos días, Patricia.
Muchísimas gracias por estar con nosotros para comentarnos qué es, ¿no?, y quiénes son la Fundación Global Nature. Nos gustaría que le cuentes a nuestros oyentes, pues, desde cuándo comienza a funcionar esta fundación.
Pues mira, la Fundación Global Nature, que es una fundación a nivel nacional, comienza su andadura en el 93, hace ya unos cuantos años, y desde ahí pues han sido muchos los proyectos y se han ido ampliando las distintas actividades dentro del territorio nacional.
O sea que es una fundación a nivel nacional.
Eso es.
¿Y quiénes patrocinan a esta fundación, no?
Pues mira, lo cierto es que la Fundación Global Nature, como otro montón de organizaciones del tercer sector, tienen un objetivo muy claro, que es tratar de conseguir recursos para poder poner en marcha todos los proyectos, ¿no?, que se necesitan. Y ahí pues entran muchos financiadores y muchísimos colaboradores, que no solo es con una aportación económica, ¿no? Las administraciones, que a través de subvenciones o convenios de manera directa están manteniendo muchos proyectos, pero también tenemos patrocinadores privados, que pueden ser personas, y también empresas que a través de su área de responsabilidad social corporativa están apoyando proyectos concretos de la Fundación.
Has hablado de que es a nivel nacional, ¿no? Pero nos gustaría que nos digas cuáles son los centros de acción que tienen, ¿no? Las áreas o los centros que los que participa la Fundación.
Pues mira, la Fundación tiene su sede en Madrid, que es donde está pues la parte nacional de coordinación, y también allí tienen distintas actividades, se gestionan varios proyectos live desde Madrid. Luego tenemos otra sede en Palencia, en Fuentes de Nava, donde se puso en marcha hace ya bastantes años un proyecto de recuperación de humedales en Palencia. Tenemos otra sede en Murcia, donde se lleva también, casi desde los inicios de la Fundación, proyectos de conservación de distintas especies del este peninsular. Y tenemos en Extremadura, que es donde estoy trabajando yo. Aparte de eso, también hay actividad en otras regiones de España, como Canarias, donde, que es más reciente, está teniendo mucha actividad en los últimos años.
Has comentado que estás en Extremadura, lo dijimos al principio de nuestro programa, y nos gustaría que ya nos centremos un poquito más en esos proyectos que hay en Extremadura y por lo cual tú estás como técnico, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que hay allí?
Pues mira, en Extremadura nosotros estamos ubicados en Torrejón el Rubio, que es un municipio que pertenece al área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Monfragüe, y también está dentro de Reserva de Biosfera de Monfragüe, por lo cual mucha de nuestra actividad está vinculada al territorio de Monfragüe por estar aquí. Pero nuestros proyectos los podríamos aglutinar como entre dos grandes líneas, ¿no? Nos dedicamos, por una parte, a educación, interpretación, voluntariado ambiental. Tenemos aquí además un albergue, un centro de educación ambiental en Torrejón el Rubio, y desde esta línea se desarrollan distintos tipos de proyectos, pues de eso que te comento, educación, voluntariado, pero luego tenemos otra línea, que es la de conservación. En la línea de conservación se llevan a cabo proyectos de recuperación de hábitat para determinadas especies. También tenemos un programa de mantenimiento de razas autóctonas. Tenemos una finca, El Baldío, que es una dehesa, donde se ponen en marcha distintos proyectos de piloto, ¿no?, para experimentar nosotros en temas de restauración y de conservación. Y tenemos una tercera línea, que es cooperación internacional para el desarrollo, a través de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional, y llevamos ya 4 años trabajando con la Fundación Moisés Bertoni de Paraguay, que trabajan también en otras reservas de biosfera, haciendo intercambios y poniendo proyectos en marcha junto con ellos allí en Paraguay.
En estas tres líneas, ¿nos podrías especificar más o menos un poquito más sobre cada una de ellas?
Pues mira,
eso. aprovecha para hacer difusión en este caso.
Sí, por eso, mira, en la parte que te comentaba, por ejemplo, de conservación y de la finca del Baldío, pues mira, comentarte que en la finca del Baldío esas razas autóctonas con las que se trabajan para su mantenimiento, pues son razas que desgraciadamente por su bajo valor comercial y por tanto su baja rentabilidad, pues desde hace unos años empezó a disminuir muchísimo su número. Es el caso de la blanca cacereña, que es un que es una vaca autóctona muy dura, muy ruda, que se utilizaba precisamente para labor, pero que no da una cantidad de carne suficiente como para que sea muy productiva, y es una raza que mantenemos en la finca del Baldío. Junto a la blanca cacereña también se mantiene la oveja merina negra, que como su propio nombre indica, pues tiene lana negra.
Sí.
Y eso a la pobre pues le pone las cosas muy difíciles. Porque también, pues por la misma razón, pues poco rentable, poco productiva.
Claro.
Además quería comentar en esta parte de conservación, porque yo creo que es un espacio de trabajo importantísimo ahora mismo, una herramienta con la que trabajamos, que es la custodia del territorio, ¿no?
Uh-huh.
En conservación, aunque nosotros tengamos la finca y experimentemos, pongamos en marcha proyectos, pues al final estamos limitados al terreno que tiene la fundación, ¿no? Pero si queremos que realmente esas acciones de conservación tengan repercusión en el entorno y contribuyan de verdad a la mejora de los hábitats, en este caso de esas y bosque mediterráneo, que es donde estamos en Extremadura, necesitamos implicar a los propietarios privados, ¿no?
Y en este caso sí que lo están consiguiendo.
La custodia del territorio es precisamente una herramienta, ¿no? Un convenio de colaboración entre propietarios privados y la fundación, que actúa como entidad de custodia. Y dentro de ese convenio de colaboración se ponen en marcha acciones de mejora del hábitat o de conservación, ¿no?
Uh-huh.
Dentro de ese marco de colaboración nosotros tenemos en Extremadura pues un total de 14 convenios firmados, y se han puesto en marcha acciones para la recuperación de la población de conejos, poniendo majanos, haciendo plantaciones de siembras sin recogida que sirva de alimento para fauna silvestre, plataformas de nidificación para cigüeña negra, para cigüeña blanca. Estamos ahora también tratando de empezar a poner en marcha acciones vinculadas a la regeneración de la dehesa, que es uno de los principales problemas que tiene ahora mismo la dehesa y el bosque mediterráneo, ¿no? O sea, creemos que ese debe ser el camino, y por eso te hablo en especial de custodia del territorio, porque, bueno, por darte un dato, ¿no? En la reserva de biosfera de Monfragüe, el 61% del terreno son dehesas,
sí,
¿no? Por lo cual es el ecosistema no solo natural y productivo más importante. Y dentro del territorio de Parque Nacional, más del 70% de ese territorio es propiedad privada.
Claro,
por lo cual
pensar es
en conservación
necesario, claro.
sin pensar en la implicación de los gestores de esos terrenos y de los propietarios, pues no tiene mucho sentido.
Claro.
Por muchos esfuerzos que queramos poner en las organizaciones conservacionistas en poner en marcha acciones en nuestros terrenos o en terrenos públicos, que hasta ahora ha sido donde más se han desarrollado actuaciones, o empezamos a contar con los propietarios, o desde luego el impacto será bajísimo,
claro, claro,
para estos objetivos.
En el caso de educación ambiental, bueno, y para promover el voluntariado,
uh-huh,
¿tienen diferentes actividades?
Pues mira, sí, tenemos diferentes actividades. Por un lado, los servicios que se ofrecen desde el propio albergue,
uh-huh,
que funciona como un albergue que además ofrece la posibilidad de enseñar el entorno desde el punto de vista de la educación ambiental. A ese programa pues se acogen todos los años muchos centros educativos, pero también grupos de estudiantes universitarios, gente que hace un máster o cursos cerca de la zona y que quiere conocer el entorno de Monfragüe. Por otro lado está la parte de voluntariado, que podemos decir que tenemos dos partes, ¿no? Dos líneas. Una, la del voluntariado extranjero o de extranjero fuera de España, pero también de otras zonas de España, que viene a pasar con nosotros una temporada, pueden ser 6, 8 meses, y colabora en distintas actividades de la fundación, pero también tenemos actividades de voluntariado más concretas en el tiempo para acciones muy específicas, ¿no? En esas que son más específicas y más concretas en el tiempo, lo que se trata siempre es de implicar a la población local en esas actividades de voluntariado. La última que hemos hecho, hemos contado con 60 personas y ha sido la recuperación de unos observatorios de aves que hay cerca de aquí, en una zona cepa, el embalse de Talamán, que es un lugar de un lugar de invernada de las grullas bastante importante.
Y bastante importante es el número de voluntarios que habéis tenido, ¿no?
Sí, la verdad es que es cierto que siempre decimos aquí en la fundación que deberíamos hacer un libro de memorias, porque aquí pasó mucha gente, muchos voluntarios, muchos, ¿no?, de muchísimas partes del mundo, y cuánto nos gustaría recoger pues la experiencia de cada uno que ha pasado por aquí y poner en valor lo que también han dejado todas esas personas que han pasado por la fundación.
La verdad que sí, que es un tema interesante, ¿no? En el caso de las prácticas, tendrá que ver también, o sea, que ustedes tienen un programa de prácticas.
Sí.
¿En este caso tiene que ver también con el voluntariado?
Pues no, son...
Es una línea diferente.
Entendemos que son cosas distintas, el hecho de que una persona decida de manera voluntaria pasar una temporada dedicando su tiempo a una organización como nosotros y apoyándonos en nuestras actividades, y por otro lado es una cosa muy distinta a alguien que quiere mejorar sus capacidades profesionales y adquirir experiencia dentro de una organización como la nuestra, ¿no? Creemos que son objetivos distintos y que también nosotros como fundación tenemos que responder a eso de manera distinta. Nosotros tenemos firmados varios convenios con universidades de España, a través de los cuales vienen estudiantes en prácticas de sus últimos años a hacer una tarea profesional dentro de la fundación, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, contamos con un estudiante del último curso de Ciencias Ambientales de la Universidad de Alcalá que está formando parte de un proyecto concreto y está desarrollando labores técnicas, ¿no? Supervisado y asesorado por el resto del equipo técnico, pero la idea es que esa persona haga un trabajo técnico real y
claro,
que sirva para su futuro, ¿no?
Es, o sea, una línea de formación totalmente, es otro objetivo, ¿no?
Efectivamente, no tiene nada que ver.
Y que entonces todas las universidades que puedan, que tengan convenio, tienen esa posibilidad los alumnos, ¿no?
Efectivamente, normalmente con el tema de las prácticas, nosotros lo que hacemos es ofrecer y suelen ser los estudiantes los que se ponen en contacto directamente con nosotros, mostrándonos su interés por hacer prácticas dentro de la fundación. Se les contesta a cada uno diciendo los proyectos que tenemos abiertos y de qué manera podría, en cuál de esos proyectos se puede involucrar. Y si a él le interesa, pues entonces empezamos a formalizar, ¿no?, esa relación. Pero siempre antes que quede claro, pues eso, cuál va a ser el espacio, las responsabilidades y la tarea que va a tener esa persona en prácticas.
Claro. Laura, me gustaría también que nos comentes sobre el tema de cooperación internacional, ¿no?, del desarrollo, que yo creo que es un tema muy interesante. De hecho, hace poco hemos hablado con Forestales Sin Fronteras, que también están en el tema de la cooperación internacional, ¿no? Y en el cual, en el caso del tema ambiental, ¿no?, o de conservación, pues yo creo que sí que es interesante e importante, porque muchas veces en otros lugares del mundo pues no es la necesidad básica, ¿no? O sea, que no es lo primordial la conservación ambiental.
Hombre, yo también, en nuestro caso, que como me comentaba antes, trabajamos con Paraguay en una reserva de biosfera, de Baracayú, la parte de conservación, y yo creo que de ahí también deberíamos aprender las organizaciones conservacionistas, está íntimamente ligada, como tiene que ser, al desarrollo, ¿no? Ellos lo tienen muy claro, que la conservación de sus espacios naturales tiene que ser una fuente de riqueza para las poblaciones que allí viven, y con esa filosofía es con la que se desarrollan los proyectos de cooperación en temas ambientales, ¿no? En nuestro caso, la relación con ellos empezó hace años con un programa de intercambio de experiencias donde una comitiva de personas de aquí viajó a Paraguay y una relación de personas de Paraguay vino a conocer Monfragüe y ahí se empezaron a establecer los contactos. A partir de ahí ya se empezaron a poner encima de la mesa ideas concretas y proyectos concretos con el que estamos ahora mismo, por ejemplo, que es el desarrollo de actuaciones de turismo sostenible dentro de la Mancomunidad Reserva de Biosfera de Baracayú como motor de desarrollo local. Eso tiene que estar, eso lo tienen muy claro ellos y también lo tenemos muy claro nosotros.
Claro que sí, que sería un motor de desarrollo, por supuesto. Bueno, Laura, yo no sé si tienes que agregar algo más.
No.
Pues que sepas que queda abierta Huellas en la Tierra para cuando quieras realizar algún comentario, alguna difusión sobre los proyectos que tengáis. Pues nos encantaría que estar informados, ¿no?, sobre este tema, y así lo intentaremos. Y te agradecemos que nos hayas ofrecido, en detalle qué es la Fundación Global Natura y, en todo caso, de Extremadura, cómo se desarrollan los proyectos. Muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros, y lo mismo digo, a vuestra disposición quedamos para cuando queráis.
Bueno, y te vamos a agradecer, porque nos vamos a despedir de este programa con un tema musical que nos has sugerido, sí, que no lo conocía yo, por cierto, Progreso, del grupo Estafa. Muchísimas gracias.
A ti.
Adiós, Laura.
Adiós.
Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar a mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares, ni ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo, y en las aguas de los ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar tantas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerras, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen, pues eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen, eso es lo que pienso. Eso es lo que pienso. Eso es lo que pienso. Eso es lo que pienso.